Deportes con los Grandes. Un programa donde se presentan los grandes de Cuba. Deportes con los Grandes. Entrevistas, comentarios, análisis y estadísticas. Deportes con los Grandes. Con Edenio Navas González.
Saludos amigos, tengan todos muy pero que muy buenos días. Sean bienvenidos a nuestro programa Deportes con los Grandes, como cada día de lunes a viernes a las 10:30 de la mañana. Mike Vázquez, el ingeniero de sonido, nuestra productora Bertica Arrabal. Y bueno, gracias Mike, muy amable, gracias Mike. Me dice Mike que por favor dé a conocer el correo electrónico nuestro, Deportes con los Grandes, @gmail.com. Deportes con los Grandes, @gmail.com. Y hoy, señores, por segundo día consecutivo, vamos a hablar de una de las glorias del béisbol cubano, Andy Morales. Así que Mike y Bertica, ya estamos ahí en el primer segmento.
Entrevista con los Grandes.
Mis amigos, ayer tuvimos la oportunidad de conversar con el pelotero cubano Andy Morales. Su trayectoria desde que nació, bueno, Roca, y estuvo unos meses, y bueno, su casa oficial, San Nicolás del Bari, la que era la antigua provincia de La Habana. Hablamos de su trayectoria, desde que comenzó en su niñez hasta la temporada 98-99, donde conectó 17 jonrones en una temporada con el equipo de La Habana e impulsó 71. Y bueno, se ganó el puesto con esa labor en el equipo Cuba. Pero ahora me decía Andy de que está también a su lado su hijo Johandy Morales. Señores, uno de los grandes prospectos en los últimos años del béisbol precisamente es el hijo de Andy, Johandy Morales, quien participó representando a Estados Unidos en un campeonato panamericano hace como 3 años en Panamá, y ahí, bueno, Estados Unidos ganó el título continental. Y precisamente Johandy fue uno de los pilares en ese triunfo del equipo de Estados Unidos. Y bueno, actualmente estudiando en la Universidad de Miami y jugando para el equipo de los Huracanes de esta Universidad de Miami desde el año 2000. Buenos días, Johandy.
Sí, bueno, ¿cómo estás?
¿Cómo está? ¿Todo bien? Bueno, todo bien. Quedé impresionado contigo cuando te vi a través de la pequeña pantalla, a través de la televisión, hace como 3 años, en los Panamericanos en Panamá, donde ustedes arrasaron y ganaron el título.
Sí, gracias.
Tu labor ahí fue fundamental, sobre todo discutiendo el metal dorado, ¿no es así?
Sí, ganamos ahí contra el equipo Panamá en campeonato.
Sí. Bueno, yo sé que muchos equipos estaban interesados en ti, en contratarte en el draft amateur de aquí de Estados Unidos, que normalmente se celebra en Nueva York en el mes de junio, ¿no? A principios de junio. Y, sí. Y sé que te iban a dar un buen bono, un bono millonario, pero bueno, tú con tu familia sobre todo decidiste, y es lógico, ¿no? Y yo también, si fuera tu papá, estaría de acuerdo. Priorizar la universidad y sobre todo la Universidad de Miami, señores, porque no todo el mundo tiene la posibilidad de estudiar en la Universidad de Miami. Priorizar los estudios, porque el béisbol viene después, ¿no es así?
Sí, estábamos aquí en junio con mi familia y decidimos ir para la escuela por 3 años para hacerme un pelotero mejor y crecer en el equipo y mejorar y controlar la competencia de buena para ser mejor en 3 años. Ojalá coja la oportunidad para coger más dinero.
Sí, claro. Y eso es muy bueno que te dediques al estudio. ¿Qué posición tú juegas, Johandy?
Sí, pero este año me pasaron para tercera base y estuve el año entero en tercera base.
¿Y en tu corazón qué te gusta más, tercera o en el campo corto?
A mí me gusta, sí, pero donde me ponga tengo que jugar bien.
Sí, bueno, tu papá desde que inició en Cuba en el béisbol siempre fue jugador de la esquina caliente.
Sí, en tercera base,
¿no? ¿Te gusta la tercera base? Hay que tener buen brazo, ¿verdad?
Bueno, sí, me gusta, pero como quiera hay que jugar bien y batear, eso es lo más importante.
Sí, y tu bateo también se destaca en el equipo de los Huracanes de la Universidad de Miami, ¿no?
Sí.
¿Cuál sería tu meta, tu sueño, ¿no? Después que te gradúes en la universidad, ser pelotero de Grandes Ligas, porque tienes talento para ello.
Claro, ese sueño siempre es llegar a Grandes Ligas.
Claro. Bueno, muchas gracias, porque sé que no tienes mucho tiempo, Johandy. En otro momento vamos a dedicarte más adelante un programa completo, ¿no? Contigo desde que comenzaste a jugar, guiado por tus padres aquí en Miami.
Okay. Por
gracias por tenerme. Gracias, muy amable y y te deseamos lo mejor del mundo, que sigas en la universidad estudiando, que sigas jugando béisbol con el equipo de los Huracanes. Y gracias. Sí, eres uno de los grandes prospectos, porque se habla mucho de ti en diferentes lugares, de ese talento, gracias, que tiene, gracias, el hijo de Andy Morales. Muchas gracias, muy amable, Johandy. Y bueno, si tienes tiempo, pásame a tu papá para seguir en esta segunda parte del programa con Andy Morales. ¿Ya estás por hoy, Andy?
Estamos, aquí estamos.
Ah, muchas gracias, muy amable, y gracias a tu hijo Johandy. Bueno, llegaste en el anterior programa, tratamos el tema hasta que llegaste al equipo Cuba. ¿Qué clase de equipo Cuba? Porque José Ibar, en esa temporada, lanzado también por el equipo...
Ganó 24 juegos.
Lanzando con tu equipo, José Ibar.
Puso récord en series nacionales de 24 victorias, creo.
Sí, tuvo un año fabuloso. ¿Y quién le iba a decir que no le iba a dar la pelota como manager a José Ibar, el mejor pitcher ese año en la pelota, porque estaba imbateable José Ibar, ¿verdad?
Efectivamente, en La Habana. Pero si usted también, lo que pasó también en esa Habana, en ese juego de los Orioles en La Habana, estaban jugando la final. Creo que estaba involucrado Pinar del Río, Industriales, algo así. Y sacaron una estrella de los Occidente y los Oriente para jugar ese juego con los Orioles. En La Habana.
En La Habana. ¿Cómo fue la llegada tuya al equipo Cuba? Y cuando te dijeron, mira, vamos a jugar contra el Baltimore del cubano Rafael Palmeiro, que Rafael Palmeiro finalmente no viajó, ¿no?
No viajó.
Y bueno, ¿qué recuerdas cuando te dijeron, vas a ser el equipo Cuba y vas a jugar contra un equipo de Grandes Ligas? Porque eso es tremenda emoción.
No, para mí, vaya, no podía creer. Vuelvo y repito, como le dije en el anterior programa, que estar compitiendo en la talla del mejor pelotero, creo que ha pasado por Sierra Nacional y por la pelota cubana, que fue Omar Linares, para muchos, ¿me entiendes? Y sin discusión, no fue una cosa tan fácil. Estaba Gravier Pierre también en tercera base, como vuelvo y le repito, y Lázaro Vargas. Así mismo, el competir contra ellos fue una cosa que me digan, me han escogido a mí por mi rendimiento, que ese año me lo gané en la Serie Nacional y después en el entrenamiento. Pero como usted sabe que ahí en el béisbol en aquel momento en Cuba, le repito que usted podía batear lo que bateara en la Nacional, ya el equipo Cuba estaba hecho, como siempre, como se decía, ¿me entiende?
Es verdad, tiene razón. Bueno, llegó el encuentro primero desde muchos años, porque el béisbol profesional cubano, bueno, ahí jugaban muchos peloteros de Grandes Ligas, de ligas menores, que iban a jugar con los equipos Almendares, La Habana, Cienfuegos. Y bueno, eso era normal en Cuba en los años 40, 50, cuando Cuba dominaba el béisbol mundial a nivel amateur y a nivel profesional. Bueno, un grupo grandísimo de peloteros cubanos en Grandes Ligas en los años 50, 40, después de la década de los 60, con la entrada de Orlando Peña, de Dani Pérez. Bueno, si me pongo a mencionar nombres también nos quedamos cortos. Pero jugar contra los Orioles fue algo impresionante. Un latino, un gran estadio, una barrilla del cerro, lleno total, a plena capacidad. Ajá. Llegó José Ibar, no se presentó en su mejor tarde, porque ese juego fue por la tarde. Y vi un relevista de allá del Bagá, de las Martinas, en Pinar del Río. ¿Qué recuerda de la labor de que hizo José Ibar, que no se presentó muy bien? Y de un relevo fantástico, larguísimo.
De Sariel Contreras. No, recuerdo que casualmente en 3-0 vino muy manso, con el béisbol de nosotros en 3-0 casi nadie le tiraba la bola, vino muy manso contra Charlie Johnson.
Sí.
Charlie Johnson y le dio jonrón. Y uno dijo, mira, tú sabes, son cosas que aprendimos, como aquel quien dice ahí en aquel momento, que en 3-0 como que a veces dejan a los bateadores de fuerza libre. En Cuba no, en 3-0 era una obligación esperar el strike, tú sabes. Sí. Y Ibar le tiró por el medio y Charlie Johnson dio jonrón. Después vino José Ariel Contreras y dominó a su antojo ahí en aquel momento. Ya. Creo que abrió aquí en Baltimore, mira, y desgraciadamente explotó.
Sí, ajá. Bueno, en ese primer partido en La Habana, con un lleno total en el latinoamericano, el equipo de Estados Unidos, vamos a rectificar, en los Orioles de Baltimore, porque hay 30 equipos en Grandes Ligas, y fueron los Orioles los que fueron a jugar a Cuba, ¿no? Y algunos de los peloteros de los Orioles no viajaron con ese equipo. Ganó el equipo de los Baltimore. Regreso.
Sí, ganó como en 11 innings. En 11 innings nos ganaron 3-2. Nos dejaron al campo con un hit de Aaron Baines.
Sí, Harold Baines. Sí, un pelotero que jugó muchos años en Grandes Ligas. Uno de los grandes en los últimos 20 o 30 años en las Grandes Ligas. A mí me tocó cubrir, déjame decirte, los Orioles de que comenzó el nuevo estadio en el Camden Yard ahí en Baltimore en el año 92. Yo iba básicamente 2, 3, 4 días a la semana a trabajar ahí. Sí, conozco muy bien a Harold Baines, conozco muy bien a todos esos peloteros de esos años, a Rafael Palmeiro, que me tocó estar cuando le hicieron el contrato de 5 años con el Baltimore en el año 92-93, y bueno, conozco mucho el historial de los Orioles. Llegó el regreso de los Orioles al Camden Yard y del equipo Cuba jugando por primera vez aquí en Estados Unidos. Es un día que yo estuve ahí, Andy, y bueno, me recuerdo que casi al final llovió un poco ahí en Baltimore, ¿no?
Y sí, detuvieron el juego, por suerte, porque en la primera vez al bate yo me había dado un rol de tercera y me había dado ponche. Yo dije, a la base, ¿cómo me entiendes? Y detuvieron el juego, y por suerte para mí, después di 3 giles y di un jonrón que después de 40 años que no se jugaba contra y no se topaba contra un béisbol de Grandes Ligas, el único cubano que tuvo la posibilidad en ese equipo de tantos jonroneros y tantas estrellas de darle un jonrón fui yo.
Sí, háblame de eso, porque estuviste una tarde realmente impresionante contra el picheo de los Orioles. Ahí el equipo Cuba se dio banquete contra los lanzadores del Baltimore. ¿Cómo fue tu presencia ahí? Porque fuiste uno de los mejores peloteros y aquel famoso jonrón donde Andy salió corriendo, levantando los brazos. O sea, la emoción fue fenomenal. Y como tú dices, primera vez en más de 40 años, que eso no lo hace todo el mundo.
Ajá. No cabía entre la ropa. Imagínese usted, tú sabes, después de ese jonrón, que todavía estamos viviendo de aquel jonrón, como uno dice, tú sabes, de los ríos de Andy Morales, ¿no? Que dio jonrón en Baltimore. Y todavía vivimos de la pequeña anécdota esa de último, ¿sabes? Para mí fue algo, vaya, como vuelvo y te repito, algo tan impresionante que no tengo palabras para describir ese momento. Pensé en mi familia, en mi pueblo, ¿me entiendes? En mi pueblo de San Nicolás, en mi familia, ¿me entiendes? Sí, en mi mamá, sí. Mi papá, tú sabes. En mi fanático de mi pueblo de San Nicolás, que no donde quiera que yo me movía siempre estaban conmigo.
Sí, ese jonrón del año 99 en Camden Yard fue realmente impresionante. Cuando tú estabas aquí en el Camden Yard, en Estados Unidos, en Baltimore, en el estado de Maryland, ¿no te pasó por tu mente decir, yo quisiera cumplir un sueño, me gustaría jugar en Grandes Ligas? Porque tú sabías que es la mejor pelota del mundo y siempre lo ha sido, son las Grandes Ligas, porque no todo el mundo puede llegar a jugar
eso
Grandes Ligas.
Eso no tiene discusión.
¿No te pasó por la mente?
Claro que te pasa por la mente, pero en ese momento no había como aquella cultura, nada más, acuérdese que era como al principio, pero no lo achaco eso, es que a veces mi esposa también tenía, en ese momento estaba embarazada de mi primer hijo con ella, de Yandy, y me chocó tanto pero teníamos otros planes en aquel momento, ¿me entiendes? Venir y poder regresar, porque después podía venir a la Winnipeg y ahí ya podía haber desertado como en aquel momento, pero ellos decidieron que no llevarme a Winnipeg después, diciendo que yo era posible inmigrante, y parece que no se equivocaron, ¿me entiendes? Que eran adivinos.
Que a propósito, ya que hablaste de Winnipeg, Canadá, en el año 99, en la anécdota que estuve conversando recientemente con Contreras, ¿no? Y tú lo sabes muy bien, la situación de Danny Baez.
De Danny Baez.
No estaba para lanzar en el equipo Cuba, sin embargo, a última hora le dijeron, mira, tú vas a hacer...
Sí, porque mira, supuestamente, por lo... También digo, porque no sé si era ciencia cierta o es mentira, y si alguien me puede, tú sabes, puede mentir. Porque dice que Danny Baez lo enteran al equipo por mí después, ¿me entiendes? Supuestamente, sí. ¿Me entiendes? No estoy bien claro ni bien seguro, pero como yo en aquel momento era el quinto bate del equipo Cuba, después de último vino casi ya a Winnipeg. Sí. Y después se comentó de que como yo me iba a quedar y que era un posible desertor, ahí incluyeron a Danny Baez. Y Danny Baez fue el que aprovechó en ese momento y tomó la mejor decisión de su vida, tú sabes.
Ajá, y bueno, primer y último viaje con el equipo Cuba, Danny Baez,
sí.
Jovencito,
vaya, la mejor decisión que pudo haber tomado en su vida, no se arrepentirá nunca más en su vida.
Y déjame decirte una anécdota públicamente, porque eso, bueno, aquí uno habla lo que uno quiera, ¿no? Para eso vivimos en Estados Unidos.
Efectivamente.
Y no me iría para otro país, ¿no? Pero hay una anécdota interesante cuando Danny Baez estaba en Centroamérica viviendo y esperando el contrato por Cleveland, le llegó el contrato a Danny Baez. Y dice Contreras que Danny le dio, y bueno, vamos a ver si hablamos en estos días con Danny Baez, para que nos amplíe, ¿no?, la historia. Dice que no podía dormir y llamó a Joe Cuba, que era su agente.
El agente.
Y le dijo, Joe, yo no voy a firmar este contrato porque me están ofreciendo 14 millones y medio Cleveland, y yo no valgo eso. Yo no voy a cometer el error de firmar ese contrato, que me quieren dar 14 millones y medio.
No,
Danny Baez, para mí, yo no valgo eso.
Un pelotero muy modesto, un agente sí. También maravilloso también.
Sí, tremenda persona Danny Baez, sí, yo he conversado mucho con él. Y vamos a ver, porque él está muy ocupado, vamos a ver si en estos días tiene tiempo y comparte con nosotros aquí en Deporte con los Grandes. Llegó la espinita tuya ahí clavada, ¿no? Ese jonrón del Baltimore, que fue un jonrón súper famoso, se ve a cada rato en todas partes, ¿no? El jonrón de Andy Morales. ¿Cómo llegaste a Estados Unidos, Andy?
Con resultado de que supuestamente ellos dicen que yo era posible inmigrante, y no hago el equipo a Winnipeg, ya yo sabía que mi futuro ahí en Cuba ya no valía nada, ¿me entiende? Porque uno, usted sabe que en aquel momento lo que más importaba era jugar béisbol y poder salir para ayudar a la familia. Y al ello ya, como plancharme de aquello, ya decidí que ahí no hacía nada más y vine en una balsa. Me cogieron, me regresaron para atrás y después de 20 días volví y tuve la posibilidad de llegar a Estados Unidos.
Dos intentos. No fue fácil para ti porque tirarse una balsa, un bote, una frágil embarcación. Uh-huh. Señores, uno nunca sabe lo que va a pasar con ese mar terrible donde está lleno de tiburones, de ballenas.
Tantos muertos que...
Sí, sí. Bueno, llegaste y señores, jugar con el equipo de los Yankees, firmar con el equipo de Nueva York, esa insignia de las Grandes Ligas, que ha ganado 27 series mundiales, no fue fácil para ti. Yo me recuerdo que tuve una conferencia de prensa donde te presentaste con Cuba, ¿no? Eso fue como el 2001-2002.
2001 en la carreta con Gus Domínguez, efectivamente.
Con Gus Domínguez, sí, efectivamente, Gus Domínguez. Sí. Que hace tiempo, a propósito, hablo con él. Sí, sí, hace tiempo que no hablo con Gus Domínguez. Un gran agente. Fue el hombre que se hizo cargo de Arocha en los años 91. Ha tenido peloteros grandes como Canseco, un grupo grandísimo. Uh-huh. José Ossi. Firmaste con los Yankees y, bueno, fuiste al equipo...
Al sprint training, no, pero fui al sprint training también y me fue bien, pero me faltaban los papeles y en el transcurso de los papeles me bajan a doble A, en Norwich, como usted dice.
Sí, y después tuviste con el Sonoma County, ¿no? En el año
después, 2001. No, después jugué una liga independiente en Sonoma y después hice con Boston, fuimos también en juego doble A y termino con San Diego jugando y llegando como invitado al triple A ahí en San Diego.
Y bueno,
y después
te dio...
fui a México.
Fuiste a México y jugaste también con el Trenton, ¿no? En doble A,
sí,
en el Boston.
En doble A, ahí.
Sí. Decidiste después no jugar béisbol, muy joven, Andy, ¿qué pasó ahí?
No, sin justificación alguna, mi mente no estaba preparada para el profesional. Todos mis fracasos fueron porque no tenía una mente, ¿me entiendes?, para jugar profesional. Esto no es como en Cuba, que era como un hobby, esto es un trabajo. Y tienes que rendir porque hay alguien que te está pagando por el rendimiento tuyo. Si no rindes, no me entiendes, no tienes nada que hacer. Y aparte, tú tienes que entrenar por ti mismo. No hay un entrenador que te esté cayendo atrás y diciéndote, no, mira, tienes que hacer esto, tanto roll y tanto fly y tanto swing. Uno mismo tiene que prepararse. Y uno no, yo mismo, yo Andy, no estaba preparado para... Me doy cuenta después de tantos años que yo, mi mente no estaba preparada para el profesionalismo.
Sí, no, y además la situación de la familia, o sea, que son cosas grandes.
No, casualmente ahí, en ese momento de la firma de mi esposa, de yo Andy, del pelotero, estaba en estado y recuerdo que como tenía 3 meses se hizo una prueba y desgraciadamente me dijeron que tenía síndrome de Down. Imagínense ustedes en aquel momento que le hacen una prueba a mi esposa y decían que yo Andy, que hasta última hora cuando nació el niño le pregunté al doctor, pero ¿tiene síndrome o no tiene síndrome? ¿Me entiendes?
Sí, no, tu cabeza estaba realmente muy complicada y psicológicamente uh-huh. Eso te afectó mucho con la situación de yo Andy, que gracias a Dios está en la Universidad de Miami, es uno de los grandes prospectos del béisbol de las Grandes Ligas. A propósito, ya que está tocando el tema de tu hijo, ¿le inculcaste a él desde que era pequeño el béisbol?
Sí, él desde que era niño, igual que el otro, en la casa, él mismo con una pelotica contra la pared, desde que tenía 3 o 4 años, él lo único que hacía era el guante y la pelota. Y contra la pared, recuerdo yo que se pasaba el día y la tarde, y venía su abuelo también en la tarde, y él le decía, ya cuando tenían 4 o 5 años, que le diera rolly, ahí cogía 40, 50, se pasaba también... Que me reflejaba a mí cuando era un niño ahí en San Nicolás, cogiendo rolly con su abuelo y cogiendo rolly y a su abuelo llevándolo a los estadios, ¿no? Que era una fiebre que tenía que ver con la pelota y todavía la tiene. Es por eso que ha tenido todos sus logros, ¿me entiendes?
Y va por buen camino porque Mike Piazza, que pertenece al Salón de la Fama, estudió ahí en la Universidad de Miami. Bueno, ya lo dije, lo mencioné. Hall de la Fama de Cooperstown. Mike Lowell también estudió ahí en la Universidad.
No, es Pat Burrell, que es uno de los...
Pat Burrell.
Sí, ha bateado mucho ahí, que puso récord en la Universidad de Miami. Y Charlie Johnson, sale mucho pelotero.
Charlie Johnson salió de ahí, que uh-huh. El famoso jonrón contra el equipo cubano en el latinoamericano. Pero de tu hijo me han hablado muchas cosas buenas. Formó parte, siendo un juvenil, del equipo de Estados Unidos que intervino en el Panamericano Juvenil. Que creo que tú estuviste con él en Panamá, ¿no? Con
sí, fui, claro, yo lo sigo, ¿no? Y cuando tenía de 11 años, también integró la selección al Mundial en Taiwán y fueron también medalla de oro también, y él ha tenido varias participaciones con los equipos de Estados Unidos. Dígame usted qué clase de orgullo para un padre que es un inmigrante, un barcero, que su hijo nacido en este país de tantas oportunidades de representar este país con tantos peloteros y tantas tantos muchachos que hay en el béisbol.
Y yo me recuerdo que te vi a ti a través de la televisión, después en los periódicos, con tu familia ahí, con tu hijo Johandy, en Panamá, con la bandera norteamericana, todos con sus banderitas, señores.
Ajá,
eso es emocionante,
sí.
¿Verdad?
Seguro que sí, seguro que sí.
Sí. Y bueno, decidieron como familia, él como persona, como joven, estudiar primero en la Universidad de Miami, jugar con los Huracanes y bueno, después buscar oportunidades en la Grandes Ligas, porque me decía que un equipo de Grandes Ligas lo ofreció para firmar $1,000,000+, pero que no quisieron, ¿no? Mejor priorizar los estudios, como lo hicieron.
Usted sabe que la carrera de deportista es corta y es mejor siempre tener una base, ¿me entiende? Y si después él decide en ser pelotero, como parece indicar, que tome su decisión, ya depende de él, ¿me entiende?
Sí, no, pero actualmente clasifica como uno de los grandes prospectos del béisbol juvenil, ¿no? En Estados Unidos, por ese talento, ese bateo que tiene en el campo corto. Y bueno, al principio del programa de hoy hablamos brevemente con Johanny y bueno, dice que lo cambiaron para tercera base, o sea que va a seguir tu carrera antesalista, porque tú siempre fuiste tercera base desde que comenzaste en el béisbol juvenil en Cuba Escolar, ¿no es así?
Uh-huh. Así mismo es.
Sí. Bueno, ¿qué te parece el talento que vemos ahora en el béisbol cubano en la campaña 2021? La llegada aquí de muchos peloteros de Cuba, pero antiguamente venían jugadores ya formados del equipo Cuba de 22, 24, 25, 27 años, pero en los últimos años ya no vemos eso, vemos la presencia de jóvenes prospectos, muchachos que tienen 14, 15, 16 años.
No, para ellos, primeramente para ellos es una cosa, tú sabes, tan buena y tan excelente, porque con 14 años usted sabe que están empezando como a jugar béisbol y se desarrollan aquí en este país, que tantas oportunidades tienen. Y sí, yo veo que esa camada de muchachos, como usted dijo, ha tenido la suerte que nunca tuvimos nosotros, tener la mente de que saber que aquí es donde hay que llegar.
Sí, mira, César Prieto decidió quedarse aquí en Estados Unidos porque su sueño es jugar en Grandes Ligas. ¿Qué te parece este muchacho de Cienfuegos?
Sí, no he tenido el privilegio de verlo jugar porque no sigo ese béisbol en Cuba, pero por todo lo que han dicho de él, que han puesto récord y eso, yo creo que sí, que era lo más parecido que tenía Cuba a talento, era él, que era supuestamente lo que dicen las noticias, que era el mejor pelotero que había hoy por hoy ahí en Cuba.
Sí, bueno, no puede faltar un saludo de Andy Morales, ese gran pelotero cubano, su hijo Joandy, uno de los grandes prospectos para los hijos de la Grandes Ligas, estudiando en la Universidad de Miami. No puede faltar un saludo tuyo, Andy, a la afición cubana, especialmente en Morón, en San Nicolás del Bari, ¿no?
No, por supuesto, que donde quiera que esté me sigo relacionando y tú sabes, deseando, identificando como un moronés ausente y a la vez de San Nicolás del Bari, un saludo muy, muy adentro de mi corazón para esos dos municipios tan calientes y tan grandes que han sido para mí, Morón y San Nicolás de Bari.
Un millón de gracias, Andy Morales, por tu presencia aquí en Deporte con los Grandes. También muchas gracias a Joandy, tu hijo, y bueno, agradecidos por la amabilidad que han tenido los dos de compartir estas anécdotas, esta conversación amena con nuestro programa Deporte con los Grandes, y especialmente para nuestros amigos oyentes en Cuba, en la isla, en Cubita la Bella, y también aquellos oyentes que nos escuchan en cualquier parte del mundo. Muchas gracias, Andy, muy amable.
No, gracias a usted y a su audiencia.
Gracias, muy amable. Mis amigos, de esta forma llegamos al final de nuestro programa Deportes con los Grandes. Mike Vázquez, ingeniero de sonido, nuestra productora Vertica Raval. Vertica, me recuerda que debemos conocer el correo deportesconlosgrandes@gmail.com. Y ustedes, conéctense con nosotros a través de Facebook aquí en Radio y Televisión Martí para estar al tanto de noticias e información de Cuba y del resto del mundo. Nuestra productora Vertica Raval, Mike Vázquez, nuestro ingeniero de sonido. Señores, a todos, muchas gracias, buenos días y hasta un próximo programa aquí en Deportes con los Grandes.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentre alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran unas de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o internet inalámbrica. Y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. El reinado de James II.
Las tensiones explotaron cuando la esposa de James II, la reina Mary, dio a luz a un hijo católico, lo que cambió la línea de sucesión de sus dos hijas protestantes.
Su esposa anterior, que le había dado dos hijas, la reina Anne, murió en 1671. O sea que en esos tiempos los hijos varones tenían prioridad sobre las mujeres en la línea de sucesión.
Solo 20 días después, el príncipe William III de Orange, de los Países Bajos, fue invitado por nobles protestantes a invadir Inglaterra y les liberara del rey católico.
Como protestante, William III había luchado contra Luis XIV de Francia, un poderoso rey católico. William era muy respetado como defensor del protestantismo y tenía la confianza de sus correligionarios.
En noviembre de 1688, el príncipe William III ya había desembarcado y se encontraba en Inglaterra al frente de una importante flota de guerra holandesa, con 15.000 soldados, una flota más grande y poderosa que la Armada Española.
Después de su desembarco, oficiales protestantes desertaron del ejército de James II para luchar junto con William III. James comprendió que no disponía de la fuerza necesaria para lograr la victoria contra William III y en lugar de arriesgar la derrota total, simplemente abdicó al trono.
Para evitar que James II fuera considerado como mártir de la causa católica, William III permitió que escapara hacia Francia. El príncipe William III fue la última persona de la historia que logró invadir con éxito a Inglaterra.
La cláusula del establecimiento de la primera enmienda de la Constitución prohíbe estrictamente que el Congreso establezca una religión oficial para evitar así que el gobierno haga favoritismos de una religión por sobre ninguna otra religión.
La primera enmienda también prohibiría que el Estado respaldara a ninguna fe religiosa, haciendo entonces imposible replicar la decisión del rey Henry VIII de nacionalizar eficazmente la Iglesia Anglicana de Inglaterra, tal como fuera hecho en 1534.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars. Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.